If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
¿Freíste la corbata? ¿Planchaste los huevos? ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? ¿Largos minutos intentando abrir con tu llave?
¿La puerta del carro del vecino?
¡Despierta! Llegó Luis Chatein.
¡Luis Chatein!
¡Arriba Miami!
Son 9 y 10 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Hoy estamos llegando a ustedes, como siempre, a través de la fortísima señal de éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos de los siglos, en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio, en una presentación de King of the Jungle. Manténgase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. Ya están acá en cabina mis primeros invitados del día de hoy. Ellos son José y Nomar Negroni. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hay?
Pues muy bien y contento de estar contigo, imagínate.
Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy feliz de verlos, además. La última vez que nos vimos fue hace aproximadamente 3 años, tal vez.
Más o menos.
Dos o tres años, ¿verdad?
3 años.
Pero estamos igualitos.
Bueno, a ti te vemos siempre.
Muchas gracias.
Sí, es verdad. Y gracias a Dios, qué bueno, ¿no?
Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, bueno, en eso estamos. ¿Cómo está la música? La música tan necesaria, además. La variedad en la música, hombre, porque escuchar jazz, tener la oportunidad de disfrutar de géneros distintos en un mundo que cada vez está más cerrado a uno o dos géneros que están dominando, pues es una bendición, es como un respiro de oxígeno.
Pues mira, a lo que nos dedicamos nosotros, que es la música world music, jazz y todo, pues hay un campo bien grande, tú sabes. Lo que pasa es que a veces estamos encerrados en la misma cosita. Aquí yo le digo a amigos en Miami y escuchamos lo mismo y lo mismo. Pero cuando miras para el lado hay un campo bien grande, ¿tú sabes? Entonces, pues gracias a Dios nosotros pues corremos por ahí en muchos festivales, en muchos clubes de jazz. Claro, este año hubo un año que nos dedicamos a conocer nuestras casas y nuestros apartamentos, los rincones de nuestras casas, ¿no?
A limpiar los instrumentos, a ponernos a tomar aire un rato. Bueno, y probablemente nunca... hasta atormentar a los vecinos.
Exacto, exacto. pero nada, como dice Nomar, ya se abrieron las compuertas y ya están llamando para fechas. Ya nosotros tenemos una serie de cosas, por lo menos ya estamos... Gracias a Dios, con fecha hasta el próximo año, hasta verano.
¡Ah, no, qué maravilla! Año.
Sí, gracias a Dios. Vamos a tener, empezamos una serie de conciertos ahora en el Day County Auditorio aquí, que empezamos en agosto 28, y a la misma vez en Bellas Artes en Puerto Rico, una sala que se llama Sala Experimental. Y vamos a
¿Tú sabes quién se presentó ahí? Yo.
¿En la sala experimental?
Sí. Ah, qué chévere. Ahí en Bellas Artes, ¿ah?
Qué ricura esa
es
sala.
Es una maravilla de sala. Es fantástico.
Pues esa sala nosotros empezamos a hacer una serie de conciertos diferentes, no puro jazz, sino variados, ¿verdad? Pero siempre con artistas que yo creo en ellos, que han moldado su carrera, ellos mismos. Pues yo creo mucho en eso y esos son la gente que invitamos a trabajar con nosotros, ¿verdad? Y empezamos a hacer la serie, pero llegó lo que llegó y se aguantó. Claro. Y ahora comienza la serie en septiembre. Y la vamos a hacer mensual desde septiembre ahora hasta julio del año que viene.
Oh,
qué todos maravilla. Los jueves, todos los meses.
Una
vez al mes.
Una sesión. Sí. Y en tiempo de cuarentena, no, ¿grabaron? ¿Aprovecharon para grabar? ¿Aprovecharon para componer? Porque ese fue un tiempo de creación también.
Pues mira, Dios es grandísimo. Y la gente, amigos, quisieron hacer disco. Y me los encargaron. Y yo con un ingeniero, ¿verdad? Nos íbamos al MIDI room. Hice como 3 discos para otra gente, más el disco de nosotros, que Sony estaba esperando. Mira, el disco nuevo, se fue atrasando, pero ya lo terminamos. Venimos de Puerto Rico la semana pasada de mezclarlo, lo mezclamos allá. Y en octubre sale nuestro...
Ya sale el material
nuestro
nuevo.
Álbum número 11.
¡Ah, qué maravilla! Miren, vamos a aprovechar para escuchar algo de música. El nombre del trío, que ahora se me escapa...
Negronis Trío.
Negronis Trío. ¿Cuál es la canción que tenemos para colocar? La tenemos acá a la mano. Ajá, se llama... Espera un momento. El Incomprendido. Ah. Featuring Pedro Capó. Háblanos de esta incomprensión.
Bueno, ese disco fue un disco que entre la compañía y nosotros quisimos hacer un disco de puro cover, canciones ya conocidas y artistas invitados. Y ahí está Aimes Nubiola, está, bueno, una serie de artistas, y entre ellos está Pedro Capó, que yo conozco a Pedro Capó de niño, porque yo trabajé con su abuelo, con Bobby Capó, el compositor.
Imagínate,
y ahí yo era un niño. Pero todos corremos, pero con...
Pero.
Déjame tirarme una, que yo era más niño, ¿eh?
Me pusiste a calcular edades. O sea, dije, este señor es inmortal.
6'4", 6'4", 6'4".
Ah, pero te mantienes muy bien. Yo tengo 5'4 y mira, parezco tu papá.
No, jamás en la vida. Bueno, nada. Entonces llamé a Pedro, y él tuvo la amabilidad, porque la verdad que es la amabilidad, porque con tanto compromiso que él tiene y tanta cosa, que nos dijo que sí rápido. Y yo le dije que él escogiera el tema y escogió El Incomprendido. Es un tema que fue famoso y famosísimo. Y ese disco, gracias a ese disco, pues nos ha hecho correr mucho, porque en Spotify, que es lo que está de moda y toda esa cosa, pues tienen 3 millones, 5 millones así de escuchadas.
Ajá.
Y ese tema pues ha sido un palito, así que...
Vamos a escucharlo entonces, sonando acá en la emisora, Negronis Trío y El Incomprendido.
Yeah, yeah, incomprendido. ¡Ay! Incomprendido. ¡Ay! Yo creo que voy solito a estar. Cuando me muera, he sido el incomprendido. Ni tú ni nadie me ha querido tal como soy. Yo solo estaré y juraré que cuando muera, aún así, con mis presagios pondré tu nombre a flor de labios y moriré. Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, que todo lo que quiero yo. Por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, 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 nada soy ya sin ti. Yo solo estaré y juraré que cuando muera, aún así, presagios, pondré tu nombre a flor de labios y moriré. We'll be right back. estrella y deja de brillar. Yo toco una flor y ya de marchita. Negra suerte la que me tocó, que todo lo que quiero yo. Por eso sé que solo hoy yo no fui nada, 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 nada. Soy yo, no soy nada sin ti. Y moriré. Incomprendido.
Temazo, 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 temazo. Qué maravilla, gracias, fantástico, gracias. Incomprendido, con featuring Pedro Capó. ¿Dónde, en qué disco está incluido este tema?
Está en un disco que se llama New Era.
New Era, de Negronis Trío. Negronis Trío, para las personas que acaban de sintonizar y dicen, ¿qué es esta maravilla que estoy escuchando? ¿Y cómo la busco? ¿Cómo la encuentro? Negronis Trío. Ahora, Nomar, tú tocas la batería con una tranquilidad que resulta, uno lo ve y dice, oye, pero qué fácil se toca la batería. Estás como sentado, relajado, aparentemente haciendo el menor esfuerzo, pelando los dientes, eso sí, en señal de que lo estás disfrutando mucho.
Gracias, gracias. Sí, en realidad tengo esa característica que la gente me dice que siempre me veo muy relajado hasta tocando la batería.
Sí, hombre, estás así como dándole la vuelta al sándwich así para que no se queme.
Inclusive estamos de gira, ponle que estamos de break en un set, tocando en cualquier festival, en cualquier club.
Ajá.
Estamos el bajista, mi papá, papi y yo, y me ven a mí y me dicen, oye, tú sí que vives bien. Y yo, pero si estoy haciendo lo mismo que hace él, ¿por qué me dice eso a mí? Tan relajado me veo.
¿Por qué tú te ves más relajado, verdad? Oye, ¿qué marca la diferencia en el uso, en una agrupación, de un set de batería más grande que otro? Porque estoy viendo que tu batería, o sea, tiene como que lo esencial.
Claro. Lo que es el jazz, entre comillas, o música instrumental, a veces lo que es el jazz, uno está acostumbrado a ser más milimanista, porque en los clubs a veces tienes que tocar lo que hay ahí, es una batería muy sencilla, pocos tambores, pocos platillos, pero no es que es una regla tampoco de que, o que si es rock tiene que haber muchos tambores, o si es jazz tiene que haber pocos tambores.
Ajá.
Es algo que surge por la necesidad, que te acostumbras, esto es lo que hay que tocar con lo que hay y vamos para adelante.
Claro, no, porque de pronto tú ves la batería de Maná, del grupo, claro, mexicano Maná. Oye, hombre, pero déjale un tambor a alguien, ¿no?
Es una casa, claro.
Una fortaleza.
Pero me gusta tocar con muchos tambores igual. Es acoplarse a lo que hay.
Ajá. Bueno, y creo que el sonido del jazz es como un sonido en el tema de batería un poco más limpio.
Más limpio, más orgánico, más rústico. Ajá, ajá. Exacto.
Bien. Yo hablando como si yo supiera algo.
No, pero eso es.
La estoy pegando.
Sí,
Yo me dejo llevar. Y siempre cuando uno dice las cosas con seguridad, la gente que está escuchando dice, oye, pero sí sabe. Yo creo que estoy inventando. El secreto de mi éxito. Miren, ahora, en el tema de producir, me decías que habías producido 3 discos para otros artistas. ¿Te ha llevado mucho tiempo este trabajo? ¿Qué tiempo en agenda consume producir para otro?
Pues mira, yo tengo la dicha que produzco álbum para gente que quieren hacer música. Y se oye cómico esto, no para gente que quieren pegar un tema en la radio, ¿ves? Entonces, pues eso te da la libertad como productor de tú hacer música.
Me estás haciendo una maldad tremenda porque sí. El cerebro mío funciona, se alimenta, eso que tú acabas de decir.
No,
entonces es que yo estoy en este momento, dime quién, menciona 7.
Eso es lo que es la vida, y cuando ya tú llegas a ser profesional y puedes hacer lo que a ti te gusta dentro de lo que a ti te gusta y que te permitan lo que a ti te gusta, ¿qué más le vas a pedir a Dios, no? Pues son discos donde lo mismo el puente puede durar 6 minutos que no haber puente, porque no tienes que estar con la regla de que sí, no, porque el de la radio, el que más sabe de la radio, dice que tiene que ser 4 minutos, 3, que la disquera, no, esto es hacer música, y como yo no creo en la palabra comercial, o sea, yo creo que las cosas son no buenas o malas.
Dios te bendiga,
no,
por eso.
Y gracias a Dios, mire. Sí, es así. Y no hay nada mejor que llegar a la vieja y poder decir las cosas.
Ahora, bueno, habla por ti. Mira.
Sí, por eso, por mí.
Ahora, en estos tiempos que además con la velocidad que la gente está consumiendo los contenidos, todo es como apresurado. Todo es como que, me encanta este tema, pero yo quiero escuchar otra cosa. Y tú dices, pero disfruta lo que estás oyendo primero. O sea, pues, esto me encanta, pero dale el shuffle para ver qué viene después. Entonces, las canciones, ahora los tiempos están durando 2 minutos 15, 2 minutos. Y por eso me refiero, efectivamente a lo que luego va enfilado hacia lo comercial. Uh-huh. Pero es eso que tú dices, oye, qué maravilla poder escuchar un tema que dure 5 minutos, porque esos 5 minutos sí, tienen una contenido, razón de ser.
Y que tenga el contenido.
Una construcción, como, exacto.
Sí, cuando tú ves un concierto, como tú, que eres especialista en pararte al frente y entretener un público una hora.
Pensé que te ibas a sumar a mi mentira y me ibas a decir, no. Jazz, obviamente sabes mucho de eso.
No. ¿Tú sabes? Pues es lo mismo. ¿Por qué la gente se queda ahí? Pues por el contenido, las experiencias, todo lo que tú le estás dando. Y la gente se queda, ¿ves? Pues eso mismo pasa con la música y el arte. Nosotros tratamos de hacer lo que nos guste, ¿sabes? No tratamos de ir con la moda, porque eso te lleva al fracaso al final.
Sí.
O sea, porque si no te la creen.
¿Sabes? No, y genera una angustia de estar constantemente revisando la aprobación de los demás.
¿Pero tú sabes lo que es eso? Que terceras personas digan lo que tú tienes que hacer.
Eso
no.
Es tremendamente canalla.
No.
Ya
no,
con el horóscopo se me hace suficientemente complicado. Lo primero que hago yo, espera a ver Aries para hoy. No salgas de la casa. No salgo. Claro, cancéleme la agenda de reuniones. No salgo.
Claro.
Bien, son las 9:22. Ya estamos de vuelta conversando con Negronis Trío. Sintonizan Arriba Miami.
Chatén.
Son las 9:36 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompañan Negronis Trío. Ellos son José y Nomar Negroni. Esta junta familiar, con el paso de los tiempos, ¿cómo ha ido transmutando? Porque tú me contabas, Nomar, que ya tú prácticamente eres como que el seguridad de tu papá. El que lo lleva por el buen sendero.
Sí, eso fue una transición de hijo a padre en cuestión de unos años en el trío. No sé cómo pasó. Mira, el trío, bueno, yo estoy de la mano de papi en sus proyectos de la música desde que yo tengo uso de razón.
Ajá.
De niño.
O sea, él perfiló absolutamente en ti tus gustos musicales. Yo recuerdo que mi papá, cuando me buscaba, yo soy hijo de padres divorciados,
okay.
Y cuando mi papá me iba a buscar el fin de semana, porque me tocaba estar con mi papá, esos viajes en carro, desde mi casa con mi mamá a la casa de mi papá, eran viajes de bossa nova, eran viajes de jazz, y yo me traigo esa formación musical de ahí para mi vida entera. O sea, yo siento que eso, o sea, mira tú la importancia de lo que tú le pones a tu hijo en el carro cuando tu hijo está pequeño.
Claro.
Entonces, yo inevitablemente, pues siento que tengo un oído musical hambriento de muchos otros géneros. Claro, gracias a lo que me enseñó mi papá. Imagínate tú que vives con este señor que es un talento y es una eminencia en el mundo de la música. Mira cómo se emociona.
Me da hasta toque, cuidado con las mentiras.
Tú sí eres raro, José, porque normalmente la gente que se emociona llora un poco, tú toses. Yo no, estoy tan emocionado que...
¿Estarán hablando de mí? ¿De quién es? No, mira, entre nosotros, mi casa, desde mi madre, entonces siempre ha sido un ambiente musical y artístico. Sea en la pintura, en lo que sea. O sea, siempre hemos estado muy de la mano.
Ajá.
Del arte. Y cuando la época esa de mucha grabación y eso, mis tres hijos, pues a veces estaban en el piso mientras nosotros estábamos grabando en los estudios de grabación. Y ya los conocían a todos. Bueno, a veces mi esposa, mis tres hijos y todo eso, no íbamos al estudio de grabación, pero si íbamos a un supermercado nos decían la fila india, ahí viene la fila india. Ya. Tú sabes. O sea, siempre hemos estado muy unidos.
¿Nunca te pasó que posproduciendo, editando un disco, uno de tus hijos pequeños dijera, ay papi, ¿y este botón que dice borrar?
Qué lindo el rojo, húndelo el rojo.
Y toda la voz de José Luis Rodríguez desapareció.
De hecho, yo trabajé con José Luis un año y pico.
Ajá, ¿qué tal la experiencia?
Pues mira, buenísima, de verdad. Eso fue una época de oro, donde todos los días fueron sábados, porque fue sin parar. O sea, nosotros cogimos la época cuando una novela que él hizo que se llamó Cristina Bazán, en Puerto Rico, que separaban todas las casas. Ahí no había ni comida para el marido ni nada. Esa era la novela esa. Y después vino El Ídolo. Pues yo cogí esa gira.
¿Tú eras el director de la banda?
No, yo era el pianista.
¿El pianista?
El pianista. El director era Quique Talavera, un puertorriqueño que hizo toda esa gira. y la bandera de Puerto Rico, menos el drummer y las coristas, dos coristas, oye, pero que cantaban y cantarán todavía, pero impresionante como cantaban, eran las coristas, y el baterista se llamaba Fran, y el baterista era Fran, y todos los demás éramos unos locos de Puerto Rico, estábamos en esa gira metida y la pasábamos súper bien, pero todos los días eran sábados, porque íbamos a México y hacíamos 14 shows en una semana.
¡Qué barbaridad!
Porque José Luis, aparte de ser uno de los falsetes más lindos que yo conozco en la voz de hombre, la tiene José Luis Rodríguez. Por lo menos en la época que yo estaba, no lo he vuelto a escuchar ahora después de su enfermedad, pero debe seguir cantando.
Mira, ilumínanos bien a quienes no sabemos qué es un falsete.
Falsete es cuando tú pones la voz y la pones y la cantas de cabeza, como si fuera una voz más finita, más ligadita arriba, ¿ves?
Esa fue la voz que en algún momento apareció en la carrera de los hermanos Gibb.
¿Los hermanos?
Los Bee Gees.
Los Bee Gees.
Sí,
por eso.
Eso.
Eso allá arriba. Uh-huh. Que la hacía, no me acuerdo el nombre de él, que queda vivo.
Maurice Gibb.
Sí, esa voz. Pues José Luis tenía ese falsete, pero redondo y oscurito, lindo. Bueno, están en sus temas.
¿De qué estamos hablando ahora, José?
Del falsete que tenía José Luis Rodríguez.
Es muy temprano y yo me pierdo.
Redondo. El falsete es redondo, lindo. Ya,
pareciera como si estuvieras describiendo un eclipse solar.
Es que cuando estás hablando de música, te pones así a hablarla así para que la gente no entienda ni tú tampoco entiendes lo que estás diciendo.
No, te inspiraste, estabas inspirado.
No, pero fue una época de oro, una época bien buena donde viajamos muchísimo. Y ahí fue donde mejor conocí pues Venezuela, tu tierra, porque parábamos siempre en Venezuela. Y fue una linda época.
¿Tocaron alguna vez en el Teresa Carreño?
No, en el Teresa Carreño toqué yo. No sé ni cuántos años hará, toqué yo y me encanta ese teatro porque nosotros como trío estuvimos firmado con una compañía venezolana que se llamó Cacao Music.
Claro, Cacao.
De Omar Yantón y un pelotero, algo así.
Sí.
Y que me perdone el pelotero porque yo no sé nada de pelota y por eso...
Y que me perdone a mí porque además lo conozco y se me olvidó el nombre, que es peor.
Bueno, pues imagínate. Pues ahí toqué ¿cómo es que se llama?
Teresa Carreño.
Teresa Carreño. ¿Sí? Un teatro impresionante, creo que como de 2000 personas.
Una belleza, sí, una arquitectónica belleza. Preciosa.
Sí, sí. Y también está ahí estaba el Juan Sebastián Bach.
Ajá, Juan Sebastián Bach, en el Rosal.
Sí, nunca toqué ahí, pero por lo menos fui a cenar ahí.
Mira, y de ese mundo de gira, después de estar todo este año que hemos estado encerrados, yo, por ejemplo, tengo un año y medio que no hago una presentación de stand-up, que no me, ¿sabes? Que no retomo esa rutina como estás diciendo tú, de que todos los días son sábado.
Ajá.
Porque son rutinas intensas, que uno se va y hace 2 semanas en Europa y te baja de un avión. Parece mentira, pero cuando uno cuenta estas cosas, a veces la gente puede pensar, uy, vale, pero qué cansancio aquello, qué estrés, subir, bajar, pasar una noche en París, la otra noche estás en Londres. Pero cuando uno se acostumbra a llevar ese ritmo, llegas a tu casa y pasas 4 días y a los 4 días estás así que quieres, necesitas montarte al avión.
Eso es lo que pasa. Y de ahí es que ha salido que mucha gente se ha enfermado por estrés, ansiedad. Imagínate, hay gente que viven en un avión todos los días.
¿Te refieres a los pilotos?
No a los pilotos, a los músicos y artistas y todo eso que viven en un avión.
No, estoy hablando no a los pilotos, a las aromosas.
Sí. También.
Bueno, no, estoy conversando con Negroni Trio. Ustedes tienen página, tienen un portal donde la gente le pueda seguir.
Claro que sí.
Sí, tenemos, el website reciente le hicimos un update que está súper lindo. Es Negroni Trio.
Ajá.
En todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. Negroni Trio.
Negroni Trio.
Que Negroni es nuestro apellido, Negroni. Ajá, y ajá. Es un trío, piano, joven y batería.
Muy original. Por eso Negroni Trio.
¿Ya?
Excelente explicación. Así está en Wikipedia.
Una oración sola.
Brillante. Ya estamos de vuelta sin complicación. Con más de Arriba Miami.
Arriba Miami. Con Luis Chatein. Por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
9:48 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Negronis Trío me acompaña. José y Nomar Negroni son mis invitados, primeros invitados del día de hoy. Oigan, y musicalmente, ¿qué novedad hay? ¿Qué están escuchando ustedes?
A Negronis Trio. Pero no hay ningún tipo de ego,
No, te parece a mí, yo no recomiendo a nadie.
Pues mira, ahora, por lo menos yo en mi caso, que lamentablemente estamos pasando la pena de la recién muerte del gran maestro Chick Corea.
Ajá.
Pues eso es lo que he estado escuchando. Chick Corea es, bueno, un mentor para todos nosotros.
Oye, pero ¿qué edad tenía Chick Corea?
79.
79. Sí. Wow, yo tengo memoria, bueno, imagínate, claro, de Chick Corea, igualmente de nuevo me retrotrae a la época de mi padre, como que Chick Corea siempre ha estado ahí.
Sí, y como se veía, uno pensaba que iba a durar 100 años, mm-hmm. pero así es la vida y...
Sí.
Y sigo escuchando a Chick Corea, no sé...
¿Qué reflexión te deja la labor musical de Chick Corea? O sea, su trabajo. ¿Qué pinta en tu imaginación?
En mi caso, yo como Omar Negro y el baterista, yo me identifico mucho con Chick Corea porque me recuerda mucho a mi papá.
Ajá.
Y la gente, y lo que me recuerda es la manera que papi compone, la manera que papi se dirige a los músicos. Porque yo tuve el placer de conocerlo a Chick. No toqué con él, pero sí de conocerlo. Y era una persona bondadosa, ayudaba a todos los músicos. Siempre quería que los músicos sobresalieran. No era el típico líder de que yo estoy al frente y me acompañan atrás. Y así es que desde que yo soy pequeño, antes de nuestro grupo, que yo estoy con papi desde pequeño, así es que yo que mi papá se dirige a sus músicos cuando él dirige artistas o lo que sea.
Ajá.
Que es un hombre bondadoso, le gusta que todo el mundo sobresalga cuando están en sus proyectos. Y la manera de componer se me recuerda mucho a Chick Corea. Entonces, por eso tengo como un cariño a Chick Corea, porque me recuerda a mi papá.
Qué bonito, ¿no?
Sí, no, gracias. Pero es que Chick Corea es como el papá de mucha gente. ¿Sabes? Fíjate como tú lo recuerdas. Sí. Y así mismo lo recuerda la gente. Y tú le preguntas a tu vecino y ha escuchado ese nombre.
Sí, sí.
Así
sí.
No sea músico.
¿Sabes? Claro.
Y lo que dejó fue una dejó una universidad ahí para estudiar.
Una catedral. Mira, José, y en tu caso, ¿qué música estás escuchando? ¿Qué nos puedes recomendar?
Pues mira, nosotros escuchamos de todo, aparte de... Sí, escuchamos hasta música pop, escuchamos... Yo soy un... Tengo dos o tres cantantes que soy muy fanático de ellos, como Josh Crown, que es un tenor que canta música popular también y canta música clásica. A mí me gusta mucho la música clásica, entonces yo oigo mucho esos compositores viejos, como bueno, que muertos ya, como Rachmaninoff, Debussy. Eso, yo me levanto escuchando mucho eso.
Porque yo me imagino que también, como cualquiera, cuando quieres salir de tu propio universo musical, o sea, tu propia creación, lo que llevas tú corriendo por tus venas, como tomar un poquito de wasabi cuando uno está en un restaurante japonés y quiere limpiar un poco el paladar.
Sí, sí.
Tienes que llevarte a escuchar algo
claro, sí,
que no, te mande otro lugar.
No, y escucho pop y a veces y escucho radio, tú sabes, de la música pop.
Ajá.
Y hay tanta música buena que cada día se hace. Porque la verdad que, aparte de lo que dije al principio de lo que exige la radio, lo que exige la disquera, de que tiene que ser 3 minutos, de que tiene que ser así, dentro de eso hay demasiada música buena.
Oye, pero espera, gracias a Dios hoy día contamos con... estos dispositivos que aguantan no sé cuántos gigas de grabación digital, porque tú recuerdas cuando teníamos cassettes.
Claro que sí.
Hoy el día tuviéramos que llevar una casetera con todos los cassettes de la música que estamos escuchando, sería absurdo ver a alguien llevando una carretilla llena de cassettes. No, eso es para el viaje hasta Orlando.
No se puede.
Porque ni hablar de CDs, yo digo los cassettes con cinta.
Imagínate.
TDK. Amigo mío, que usted que tiene 15 años y me está escuchando, busque en Wikipedia, TDK.
Y qué rico cuando uno grababa el LP al cassette. Para llevárselo en el carro y poner el cassette en el carro.
Oye, no, el sonido de meter el cassette en la casetera. Y dar play y todo eso.
Sí,
¿no? Y cuando se rompía la cinta, qué hermoso. Hasta eso tenía compón. Uno podía reparar la cinta. Qué mayor estoy. Sí. Bueno, son las 9:53. Muchas gracias por venir. De verdad, José. Nomar, todo el éxito del mundo. Es fenomenal conversar.
Gracias.
Estaremos muy pendientes del lanzamiento del disco.
Seguro que sí. Y los quiero invitar al concierto en el Miami-Dade County Auditorium el día 28 de agosto a las 8 de la noche. Pueden comprar sus boletos. Hay un artista invitado, se llama Edgar Omar. Él hace muchas voces, un gran cantante. Y vamos a estar cantando música, tocando música, world music, aparte de jazz.
Sabroso, una maravilla. Sí. Muchas gracias, Omar.
Un placer, como siempre. Gracias por la oportunidad.
Cuídense mucho. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatén.
Son las 10, 18 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Se encuentra en cabina Diego Calvo. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Chatén, ¿cómo estás?
Fantásticamente bien. Y muy contento porque vamos a hablar de Inochinoki. Inochinoki. No sabes cómo me he repetido yo en la mente Inochinoki desde la última vez que hablamos, porque me dijiste que lo pronuncié muy bien y pretendo mantenerlo de esa forma. Entonces, es Inochinoki, Inochinoki, que es esta maravilla donde ustedes están no solamente atendiendo directamente al público por el tema, ¿cómo se llama la técnica?
Microblading.
Microblading, exacto, que tiene que ver con el tema de las cejas, que es como un maquillaje de cejas, que se renueva cada 6 meses, ¿es?
Sí, de 6 meses a 1 año.
Ajá, es el tiempo que dura.
Correcto.
El trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un tatuaje permanente de cejas a tomarse la vía del microblading?
Bueno, que el tatuaje permanente de cejas es horrible y lo usa solamente la gente vieja.
Aprecio tu honestidad. Yo no te conocí antes de hacerme el tatuaje de mis cejas. ¿Qué opinas de las mías?
No, te quedaron horribles.
Ok, esta entrevista va a ser muy breve. Mira, el número telefónico con el cual vamos a impulsar de una vez para que ustedes conozcan en profundidad el trabajo que hace Inochinoki es el 786-706-1098. Ahora, cuéntale a las personas el tipo de formación docente que ustedes dan ahí.
Ok, nosotros enseñamos a hacer microblading. El microblading, como ya estábamos hablando, es una técnica para hacer un tatuaje temporal de las cejas pelo a pelo. Lo interesante de esto es que pues, es un curso de 6 semanas y en 6 semanas usted puede empezar ya a cobrar en promedio $300 por sesión. Entonces es bastante, bastante lucrativo para las personas. Hay muchas mujeres y hombres también tenemos que están muy interesados en aprender esto, pero esto se ha puesto de moda, es como un boom. El curso cuesta solamente $700. En la calle lo consigues en 1,400, 1,500. Uh-huh. Y en la calle te dan solamente 2 clases. Nosotros estamos dictando 6 clases por 6 semanas, más acceso online de 1 año. Las clases son presenciales en Doral. Y solamente estamos cobrando $700.
Entonces, vamos a tenerlo claro. La persona que va y se forma con ustedes, luego puede dar sesiones de microblading en las cejas, el tratamiento que se hace para las cejas, y cobrar $300 aproximadamente por cada cliente, que es una maravilla porque además eres dueño de tu propio tiempo, o sea, puedes trabajar en el tiempo que tú quieres, y en el uso del tiempo, ¿qué tiempo toma atender a un cliente para hacer estas sesiones?
Bueno, depende de la habilidad que tengas. Pues ya las maestras que tienen mucho tiempo haciéndolo pueden a lo mejor hacerlo en 1 hora. Pero la verdad es que cuando estás empezando, más o menos unas 2 o 3 horas. Uh-huh. Pero bueno, tienes chance en un día sin matarte mucho para hacer 2 clientes. $600 diarios, yo creo que en estos tiempos de COVID es una muy buena oportunidad.
Me parece una excelente oportunidad. $600 diarios. Trabajas 1 vez al mes, $600 al mes, no está nada mal. ¿Qué? El tipo que no entendió nada. El número telefónico de Inochinoki es el 786-706-1098. Además, ustedes tienen una cosa fantástica que me parece una gran ventaja, y es que en la medida que van formando a las personas en el instituto, esas mismas personas van aprendiendo a atender a pacientes que se van a tratar allá.
Sí, tenemos el programa Comienza Ya, uh-huh. Es uno de los otros diferenciadores que tenemos, que es que cuando tú estás con nosotros, apenas terminas el curso, puedes empezar a trabajar de una vez dentro del instituto, supervisado por un maestro. Entonces esto hace que el paso al mundo real sea mucho más suave y que de una vez empieces a generar dinero. Entonces, es otro de los diferenciadores que tenemos, porque estamos muy enfocados en que realmente no es darte un curso y ya, sino que la gente realmente salga emprendiendo, salga haciendo su propio negocio, y pues les damos clases de marketing, les enseñamos a tratar a los clientes, cómo los vas a conseguir, cómo los tienes que atender. Tenemos, digamos, todo ese programa integral del negocio, además de la técnica.
Ok, muy bien. El número telefónico es 786-706-1098, 786-706-1098. ¿Por qué una persona querría hacerse un microblading? ¿Por qué hacérselo?
Bueno, porque no tienes las cejas perfectas. Ajá. Básicamente lo que hace la técnica es que hace que tengas las cejas perfectas, pero se vean naturales. De hecho, hay muchísimas personas que lo tienen hecho, y al menos que seas muy minucioso y lo veas muy de cerca y conozcas la técnica, no te das cuenta.
Una persona que nos esté escuchando y no sepa que tiene las cejas imperfectas... ¿Cómo? Digamos, le podríamos indicar que se parara frente al espejo y qué tipo de consideración debería tener para saber, mira, sí, las mías son imperfectas y no me había dado cuenta.
Bueno, normalmente tiene que ver con la forma.
Ajá.
Y bueno, es difícil, tienes que verte objetivamente.
En algún caso, podrían ser cejas despobladas.
Sí. Ajá. Sí, muchas veces tienen huequitos, otras veces de repente son demasiado finitas, eso es muy común. Entonces, las mujeres saben rápidamente, porque están acostumbradas a maquillárselas y todo esto, y saben rápidamente cuando una ceja está bien hecha.
Y en el caso del entrecejo, ¿el entrecejo es así como un área, ¿cómo la definen ustedes en su campo de trabajo? ¿Hay gente que la cuida? ¿Hay gente que desea eliminarla? ¿Hay gente que más bien le gusta reafirmarla?
¿Tú dices eso donde se le pegan las cejas a los gallegos?
Su nombre es Diego Calvo y lo dijo él. Diego Calvo, el número telefónico para que le consulte de nuevo y repita vía telefónica lo que dijo acá es 786-706-1098. Sí, a eso me refiero.
Bueno, normalmente no deberían estar pegadas. Tú te, o sea, no, bueno, eso no se ve bien.
Pero la gente nace así, o sea, eso es una decisión del Todopoderoso.
Es que la gente peluda no está de moda.
Ajá.
Está de moda la
¿Pero
gente
qué hablas lampiña. Tú si tú tienes una barba?
Bueno, pero...
Oye, pero de verdad que descaro. Me va a disculpar. ¿Qué cara tan grande tiene este sujeto? Diego Calvo se llama. El número telefónico, entonces, una vez más, de Inochinoki es el 786-706-1098. ¿Y ustedes tienen la sede aquí mismo en el Doral?
Sí, estamos... El mejor punto de referencia es que estamos al ladito de Mente y Canela, diagonal al Hotel Eilof, en la 107 de Doral.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir, por acompañarnos, y siempre un éxito. Y repito, me parece una fantástica herramienta para lograr ingresos para la casa, en una forma en la que uno pueda administrar su tiempo en situación tan compleja como la que estamos atravesando ahora.
Bueno, mil gracias por el tiempo y por la ventana, Chatén.
Encantado, Diego. Un gran abrazo. Son las 10:16. Ahora vamos a hacer un contacto con aquí mismo la ciudad de Miami, pero también vamos a viajar a México para escuchar y saber de Adrián Mainú y de Renato Ponta. Son dos músicos que están por lanzar a través del programa un tema que se llama Pasatiempo. ¿Están ahí? Ah, ya lo lanzaron. Entonces lo vamos a relanzar. ¿Cómo están? Ya los vi. No escucho a ninguno de los dos.
Oh, no.
No, debe ser culpa nuestra, te lo juro. Te lo garantizo. ¿Cómo están? Ya los escucho, ya.
Ya.
Sí, sí,
ahora sí.
Adrián.
Hola, un placer, Luis. Gracias, de verdad, por tenernos. Súper emocionados.
No,
sí,
muchísimas
por favor.
Gracias por la oportunidad, en serio.
Maravilloso. Te voy a decir una cosa, Adrián. ¿Quién es Adrián? Levanta la mano. Adrián, oye, yo no sé qué tan amigo seas tú de Renato, pero Renato te está dejando muy mal parado al lado del super set producido con micrófono profesional, audífonos. Oye, ¿qué es esto, vale?
Sí, sí, él tiene todo súper bien armado. Yo como tengo mi setup medio desorganizado por el trabajo, dije, no puedo conectar el micrófono. Pero él tiene ese, yo se lo dije, unos días hablamos por Zoom y le dije, Renato, tienes el spot on point.
Oye, sí, ahora te voy a decir una cosa. Si lo vemos por el lado de quién parece más, una tienda Gap, creo que tú vas ganando. Miren, cuéntenos de esta reunión, cosa que no tiene nada de malo. Te ves muy elegante, estás muy básico, todo tirado al color blanco. ¿Cómo se juntan ustedes esta amistad y esta grabación?
Sí, bueno, Renato y yo nos conocimos en Boston estudiando en Berkeley. Yo ya llevaba por lo menos un año y medio en la universidad y Renato entró y conocí, entramos fue por un grupo de amigos en común, este, yo los viernes le escribí a Renato, ¿qué vas a hacer? Y me dice, vente, nos tomamos un tequila aquí en la casa, hacemos tarea y hablamos. Y eso era casi que todo nuestro viernes, sábado y domingo. Y hubo un momento que entre tanto nos dimos cuenta que nuestra música pegaba full, que ambos teníamos gustos en común, que ambos nos gustaban muchos artistas en común. Y bueno, hubo un día que le mandé el beat a Renato estando en cuarentena y le dije, Renato, tengo esto, ¿qué te parece? Y Renato en 15, 20 minutos apareció y me dijo, tengo el coro escrito. Y yo dije, ok, entonces me imagino que vamos a hacer una canción. Y bueno, de ahí nació pasatiempo de la cuarentena y de estar encerrados y buscar algo para sacar.
Ajá. ¿Y cuáles son esas referencias musicales que los unen?
Pues te podría decir que el hecho de que estuviéramos inmersos en el R&B en español y en toda esta onda del independiente en Latinoamérica que está empezando a crecer mucho, pues fue lo que más nos llamó la atención para crear un tema que no tuviera una letra convencional y que no fuera de que, ay, sí, yo te quiero mucho y no sé qué, porque en realidad pues la temática no es de amor.
Ajá.
Bueno, por lo menos para nosotros que terminamos escribiendo un tema acerca de no pierdas tu tiempo, este, intenta aprovechar tu día, etcétera. Uh-huh. Pero sí, yo creo que sería el independiente, que está creciendo mucho en Latinoamérica, y en especial el R&B y el Neo Soul, que son dos géneros que curiosamente están empezando a crecer mucho aquí.
Pues muy bien, vamos a escucharlos entonces. Adrián Manu y Renato Ponta, el tema se llama Pasatiempo.
Que seas mi condena, es mi pasatiempo. Verte volar, veo el reloj y siento que hoy tengo la oportunidad de esperar un poquito más. Tengo que reanudar, tengo tiempo de sobra. Ojos el final se escapa de mis manos, mi sueño es un extraño. Me doy la vuelta, pierdo la cuenta, estoy cansado, que seas mi condena, es mi pasatiempo. Verte dejo el reloj y siento que hoy tengo la oportunidad de esperar un poquito. Que reanudar. Esperando de más. 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 Cambio de posición, cegado y sin conexión. Tengo un rato para mí, manecillas que almacenan mis bostezos sin pena, calmado y rendido a tus pies. Me doy la vuelta, pierdo la cuenta, estoy cansado, que seas mi condena, es mi pasatiempo. Verte volar, veo el reloj y siento que hoy tengo la oportunidad de esperar un poquito.
Son las 10:22, nos acaban de escuchar Adrián Manu y Renato Ponta, el tema se llama Pasatiempo. Una maravilla, los felicito a los dos. Qué bien, qué bueno. Gracias. Oye, realmente estamos
integrados. No, de verdad nos alegra que te guste.
No, 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 por Dios, por favor. Oye, y este proceso de trabajar a la distancia, ¿se les hizo fácil? Ya digamos que en estas nuevas generaciones de músicos es algo que se estila, o sea, ¿ya están seteados para esto?
Sí, la verdad que siento que fue relativamente sencillo. Yo le mandé a Renato una nota de audio por WhatsApp, que era donde estaba la canción, y yo como que, Renato, escúchala, y Renato la escuchó, y ahí fue cuando me mandó el coro, y lo que hicimos fue como, yo agarré toda la sesión, yo le dije, dame una semana para trabajarla un poco más, limpiar detalles, y yo le mandé todos los audios, y ya Renato, desde México, él se sentó en su estudio, y empezó a deconstruir. Yo le dije, destrúyala como tú quieras, mueve las cosas, añádelo lo que tú quieras, y vamos trabajando. Y luego nos reunimos una noche por Zoom, y terminamos la letra, y fue, la verdad, que súper sencillo.
Increíble. Suena como, qué sé yo, como algo que uno podría hacer prestando atención a un tutorial. Oigan, ¿y sus carreras por separado, cómo van encaminadas?
Pues, por mi lado, yo he sido solista desde el 2017, creo que fue cuando empecé. Y justamente por esta onda de la pandemia, pues tuvimos que... Todos los músicos, creo yo, tuvimos que empezar a formar nuestros home studios, por así decirlo, y empezar a formar conexiones con gente que pues, probablemente nunca conociste, o intentar hacer una canción a distancia, como fue esta, o como he hecho en proyectos anteriores, por lo menos por mi lado. Y ¿sabes qué? Terminan saliendo cosas muy interesantes, porque te empiezas a pasar información de una manera mucho más sencilla, y a veces cuando estás frente a frente dices, ay sí, escucha esta canción, pero como que no se te viene a la mente en ese momento. Ajá, tienes sí. Mucho más tiempo para desarrollar tus ideas, ¿no? Entonces creo que eso es lo padre de sí. Generar algo así, ¿no?
¿Tú coincides, Adriano? Sí. ¿Te parece un disparate lo que está diciendo Renato?
No, no, totalmente. La diferencia mía con Renato es que por lo menos yo no empecé a producir ni a hacer música hasta llegar a la universidad. Yo tocaba batería, pero nunca estuve metido en el mundo de producir, y de hecho mi carrera es marketing en music business, y ese es mi enfoque principal. Ajá. De lo que trabajo hoy en día y todo, pero la cuarentena me hizo darme cuenta que a mí al fin y al cabo producir es algo que me encanta, y la verdad yo no sacaba música nunca. Sí. Y yo le mandaba siempre a Renato las cosas, y Renato como que, bro, pero ¿por qué no sacas algo? Y yo que todavía no, dame chance. Pero estoy totalmente de acuerdo, de verdad, que nos ayudó como que a sentarnos, echarnos para atrás y decir como, ajá, ¿sabes qué está pasando en el mundo? ¿Qué queremos decir con la letra? ¿Qué cosas queremos hacer? Entonces, definitivamente es un proceso un poco más calmado. Te da tiempo de analizar la situación desde varias perspectivas.
Oye, Adrián, me decías que tu carrera es especialista en marketing. ¿Cómo es?
De música. Yo estudié music business, enfocado en marketing.
Ajá, ok. ¿Qué importancia tiene o qué rol ocupa en el mercadeo de la música hoy día, en el marketing digital para la música, Tinder?
Te puedo decir que sé de gente que la ha usado para promocionar música y le ha sido exitoso.
¡No!
Te lo juro. Lo que pasa es que conozco de por lo menos dos casos que son distintos. Sé de alguien que se hizo un perfil de Tinder normal y su biografía era, estoy aquí nada más para promocionar mi canción. Y había gente con la que hacía match y decían, y que hice match porque me gustó tu canción. Y yo dije, extraño, pero cool. Y sé de otra persona que se hizo un perfil totalmente falso y, ajá, creó una imagen súper electrónica con un robot y era todo como digitalizado y también llamó full la atención y la gente empezaba a darle clic al perfil y fue, wow, nunca me lo imaginé, pero fue como que, o sea, interesante.
Que a partir de la estupidez que yo acabo de decir, podríamos concluir que todo es válido hoy día.
Sí, sí. 100%. Sí.
Listo, me retiro de la comedia. No, me retiro de la comedia. Estoy absolutamente desactualizado. Oigan, ¿van a seguir trabajando juntos o queda este experimento como un acercamiento entre ambos dos?
Pues fue nuestro primer acercamiento como artistas independientes. Yo soy más compositor y productor, y pues Adrián es mucho más productor, y creo que esta mancuerna que logramos hacer fue muy, muy buena. La gente lo está recibiendo con mucha emoción y la verdad, ajá, es que a nosotros también nos inspira muchísimo a seguir trabajando juntos. Por mi lado, yo estoy haciendo algunas cosas de mi primer álbum, que de hecho Adrián va a estar participando en unas cuantas canciones con unos beats que me va a mandar, entonces Sí, ahí vamos.
Oye,
ahí vamos,
pero esta bien. Situación de cuarentena, me imagino que debe haber arrojado como resultado que la gente que está inmersa en el tema de la música haya invertido en equipos para montar estudios, ¿no? En sus casas, en sus lugares. O sea, todo el mundo debe tener los hierros ahora.
Sí, la verdad que sí. Sí, eso te obligó a armar tu estudio en casa definitivamente, siendo que es algo que uno como músico muchas veces intenta tener, pero por lo menos yo a través de esta cuarentena empecé como que a meterle un poquito más de cariño a las cosas que yo tenía, entonces compraba que sí que un instrumento nuevo o compraba algún tipo de efecto para los programas de música, entonces definitivamente te llevó a ese punto donde tú dices como que okay, no tengo el estudio que yo siempre... iba, no tengo el productor con el que he trabajado, no tengo al ingeniero, ¿cómo puedo hacerlo yo solo? Entonces que YouTube y lo consigues y ahí empiezas a trabajar por tu cuenta, pero sí ha ayudado muchísimo a meterle cariño a eso.
Ahora, me imagino que además tiene que importar o establecerse la compatibilidad de los estudios que cada quien tenga en su hogar. O sea, la tecnología.
La verdad, no.
No, ya todo es compatible con todo.
Yo creo que sí, la verdad, porque yo las que le mandé a Renato eran de un programa y Renato los abrió en otro. Entonces hoy en día existe esa posibilidad de que no tienes esa no existe el límite de no puedes abrir esto en este programa. Mira, sino Adrián, que todo abre.
Disculpa que te interrumpa, Adrián, pero yo confío en que tu carrera va a ser tan exitosa que vamos a conversar en futuras ocasiones. Te agradezco que cuando volvamos a conversar no me lleves la contraria.
Ok, está bien.
Nos irá mucho mejor así, ¿ok?
Está bien, entendido, lo sepa, lo anoto.
Ya yo también lo estoy anotando porque sí digo. Ya...
Tú lo has hecho muy bien, Renato. Muy bien,
Renato. Excelente. Yo sudando así.
Bueno, muchas gracias a los dos por su tiempo, por su talento. El tema es maravilloso. Vamos a recomendarlo de nuevo. Se llama Pasatiempo y la gente lo puede encontrar. ¿Tienen videolírics? ¿Tienen algún tipo de material subido a YouTube?
Pues de hecho, la canción está en YouTube, pero estamos pensando hacer un videolíric. Y ya de plano la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Music, e incluso en YouTube también, también está ahí arriba, en Ajá. Deezer.
Ok, genial. Y nada, la búsqueda es Pasatiempo Adrián Mainou, así se escribe, M-A-I-N-O-U, Mainou, Mainou se pronuncia.
Mainou.
Y Renato Ponta, con doble T, Renato Ponta, muchas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Cuídense mucho.
Es un honor.
Hasta pronto, gracias, por favor, bye. Al contrario. Hasta pronto. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 10:37 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy feliz de tener aquí en cabina un talento venezolano que está lanzando su primer disco a partir de su mudanza acá a los Estados Unidos. Que ya lleva rato. Bienvenido Gigi Borrelli. ¿Cómo estás, Gigi?
Muy bien, Luis.
Qué bueno vernos de nuevo.
Sí, ha pasado algo de tiempo. Creo que fue el 2013 la última vez que nos sentamos juntos.
Yo tengo una memoria inmensamente corta, pero gracias a Dios tú tienes un teléfono donde almacenas. Y bueno, nos vimos el programa que tenía en Venezuela, en Televen.
Sí, uh-huh. Estuvimos en el programa de Televen y después estuvimos en la radio también con Miguel y Ajá. Con Guille.
Claro. Qué buena época, ¿verdad?
Sí, muy buena.
Para aquel entonces no estabas en solitario, tenías un grupo.
Sí, tocaba con una banda que se llama Los Alter Egos, se llamaba. Prácticamente cuando nos vimos estábamos con el primer disco de Los Alter Egos, que nos fue muy bien con eso y estuvimos uh-huh. tocando un poco por todos lados.
Ajá.
Y bueno, después terminamos en 5 países diferentes, la banda, todos separado y...
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, nada, tú sabes, antojo de uno de viajar, pues, tú sabes.
O sea, que uno de vez en cuando le pican los pies. Y bueno, a los 5 nos picó a la vez. Mira, Gigi, tú eres zuliano.
Sí, zuliano. Mis orígenes son italianos, claramente, pero llegué, bueno, nací en Venezuela por casualidad y gracias a Dios, en Maracaibo, y volví a Venezuela cuando tenía como 11 años. Entonces, pues me he mudado, he crecido un poco por todos lados y me...
Ajá. ¿Y tu género musical, la música que interpretas, viene influenciada por qué?
Yo creo que por el pop rock europeo, o sea, Ajá. por artistas como Nek, Eros Ramazzotti, o sea, por ahí va.
Okay.
Entonces, muy lejos del urbano, sé que no es lo común, pero
bueno,
es lo que
hombre, espera, necesitamos gente que nos lleve, que nos muestre senderos diferentes.
Exacto.
¿No? Porque el camino es amplio y ahí todos cabemos en él. Ahora, en los 6 años que tienes acá, ¿también estás componiendo para otros artistas?
Sí. Digamos que el proceso ha sido que cuando ya dejé de trabajar con mi banda, me quedé escribiendo aquí, y es algo que nunca he parado de hacer desde uh-huh. muy temprano. Y entonces estuve como coleccionando canciones y entonces a veces, ¿sabes? Otras personas la escuchan o la quieren interpretar y esa parte también es bien divertida.
¿Cómo funciona esto? Porque me imagino que con el mundo de las aplicaciones, de los portales y la digitalización de todo, hay un lugar donde tú puedes poner tus composiciones y de ahí van...
Sí, pero yo soy como bien celoso, bien celoso de mi vaina. Ajá. Pero sí.
¿Eso qué significa? ¿Que prefieres que sea...
O sea, prefiero tener un contacto directo con la persona porque más que todo yo, la forma en la que compongo... Yo soy muy visual, entonces me imagino como una película en la cabeza y entonces, como cuando vas a escribir un libreto, ¿sabes? Tiene como protagonistas, actores secundarios, todo esto. Entonces, yo quiero que cuando yo cante o cuando componga algo, alguien lea o cante lo que estoy haciendo, pues se imagine como una especie de corto en la cabeza.
Ajá.
Entonces, para eso me gusta tener como una relación directa con quien sea.
Para tú poder hacer el intro, claro, el setting de toda la atmósfera.
De la historia, claro, ajá, de la historia y de la atmósfera. Entonces... bueno, eso me llevó como a, ¿sabes?
Un dispositivo Alexa que haga eso.
No, Siri, no.
Ni un Siri tampoco.
No.
Que por cierto, lleva rato coqueteándole a Oriana.
A Oriana, sí.
Nuestra
sí.
productora, Siri, yo no sé. ¿Siri tiene sexo? ¿Siri es asexual?
Sí.
¿No? Siri. Oye, qué gran ventaja la de Siri. La Siri le da...
Bueno, este es el momento para ser asexual.
¿Cómo que se mueve Venezuela? Que le lanza paro a todo. Ay, se me olvidó ahora. En fin, you know what I mean.
You know. Sí, sí, es muy coqueta Siri, te tira piropo. Bueno,
hombre, yo me acabo de dar cuenta que lo tengo desactivado, porque a mí nunca me ha pasado eso.
Sí, puedo pasar horas diciéndole Siri te amo.
O sea, y ella te responde,
te
¿no?
Te responde muchas cosas diferentes, hasta un punto donde te dice como que, ¿sabes? Vamos a mantener como una amistad.
No, me encanta.
Vamos a darlo así.
Me encanta, para ir coqueteando en el carro con alguien que después tu esposa no te pueda reclamar.
Exactamente.
Mi amor, todo esto está pasando con Siri.
O sea, no existe, ¿sabes? Aparte que es asexual, ¿qué me vas a decir?
Mira, vamos a escuchar el tema, Gigi. Se llama Comenzar de Cero. Cuéntame un poco la historia de esta canción.
Bueno, Comenzar de Cero fue uno de los tantos temas que tenía como acumulado. Era el que más me gustaba porque, digamos que define mucho realmente la fase en la que estoy ahorita, que es como que de dejar, no dejar tantas cosas atrás porque no soy, yo me guardo mis experiencias y las vivo, pero sí es un momento nuevo. Nunca he salido como solista, nunca he estado... ¿Sabes? Nunca ha caído como que toda la responsabilidad sobre mí, pero me lo estoy disfrutando mucho y bueno, Comenzar de Cero va por ahí. Y habla un poco, ¿sabes? De esas situaciones de relación donde, bueno, al final del día hay que avanzar y hay que ir hacia adelante. Entonces, quizás dentro de todo tenga un cierto mensaje esperanzador.
Muy bien, vamos a escucharlo. Gigi Borrelli sonando en Arriba Miami.
Usa palabras que me hagan creer que nada de eso es lo que parece ser. Descartaré las partes que sirvan para alejarnos más. Mi debilidad es escuchar tus ojos en vez de tu voz. Retrocedemos y olvidamos esto. Volvamos a empezar. Hoy vienes decidida a decir adiós. Todos preparados menos yo y mi corazón, que no está hecho para aguantar esto. Voy a recoger del suelo lo que quedó. Lo has roto en un instante y me dejó sin otra opción que comenzar de cero. Dices que te vas, sigues hablando y no oigo nada más. Tantas excusas, no te detienes, te quieres marchar. Piensa, ¿dónde van a quedar los recuerdos? Piensa, quédate, hagamos otro intento. Si
cero.
Ahí lo escucharon, Gigi Borrelli. El tema se llama Comenzar de Cero. Está muy bueno, Gigi.
Gracias, gracias.
Cuidado, no, está excelente.
Está la orden, está la orden.
Ok, te voy a tomar la palabra, me lo voy a llevar. Mira, y el video está muy bien realizado.
Sí, 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 fue hecho por Alex Galán. Uh-huh. Y algo sencillo, sencillamente el proceso de estar en el estudio y de lo que es escribir la canción y grabarla uh-huh. y todo esto.
Y ya has grabado, ya tienes distintos temas para lanzar un primer disco, ya está.
Sí, esto que estamos haciendo ahora para el sábado es el showcase de lo que es el álbum, que lleva el mismo nombre que el tema que acaban de escuchar, Comenzar de Cero. Está compuesto de 9 temas en español y una versión en italiano de Comenzar de Cero que se llama Ricominciare da Zero.
¿Y dónde va a ser?
El showcase, ¿lo
el showcase?
¿Puedo decir?
Claro.
Okay. Es en el Doral Steakhouse, uh-huh. aquí en la 107 con la 41.
Sí, no, el eso lo puedes decir tranquilamente, eso se le manda una factura a ellos después, ¿no? No lo pagas tú.
Ay, ¿me pagan algo mío?
Bueno, no, ya no pensé que me iba a salir con eso.
Lo vas a cobrar solo tú.
¿Cómo? No, que ni siquiera es para mí, es para el señor que es dueño de todo esto.
El dueño
que ni siquiera vive en Miami, por cierto.
Está bueno.
No,
está
vive en Washington, es terrible.
Y no está aquí. Yeah. Entonces no le pagamos nada, no se vuelve loco.
Claro, exacto. Claro.
Yeah. Bueno, pero vamos a estar ahí el día sábado. A las 8 de la noche pues empieza el evento, la entrada es gratuita, o sea...
Ajá, puede ir cualquier persona.
Sí, cualquier persona. Ajá. Preferiblemente que le guste este tipo de música. Sería y que vaya ideal. Con intenciones de disfrutarlo.
Claro, ¿no? Claro. Sí. El que no piense que va para el perreo. Uh-huh. No va para el perreo.
Bueno, si se quedan un par de horas más, quizás...
Después.
Sí, quizás empiece el perreo.
Mira, oye, pero aprovechando que tienes la guitarra contigo.
Siempre.
Vamos a escucharte acá en vivo.
Mi voz está un poco...
Pero te consulto algo. A ver, sí. Apartando el tema de la música, profesionalmente te dedicas a otras cosas.
Sí, sí. Yo, bueno, como te digo, escribo, hago y hago mi música, pero tengo una empresa de artículos de construcción. Realmente vendo, ¿sabes?, cerámica, muebles de baño, cocina.
¿Aquí en los Estados Unidos o mandas a Venezuela?
Aquí en Miami.
¿Ah, lo haces acá?
Sí, hago importación y hago distribución de productos.
Pero tu sueño sería dedicarte por completo al tema de la música.
Siempre. O sea, que prefiero estar tipo vendiendo losas a estar tocando guitarra en vivo.
Bueno, o sea, mira, quién sabe.
Si lo pones ahí, si me lo pones ahí en una balanza, es como que no.
No. Te entiendo perfectamente. Sí. Mira, vamos a escuchar entonces, ¿qué vas a tocar?
Seguro, bueno, como ya escucharon Comenzar de Cero y como estamos en un ambiente como reconectándonos con Venezuela y todo esto, hay un tema en el disco que se llama Al Norte del Sur, que habla un poco de la situación, al menos de la sensación que tiene la gente que quedó aquí, la que quedó allá.
¿Ese es el de Franco Evita?
Sí, prácticamente el mismo título.
No te da vergüenza.
Pero la canción es diferente.
¿Cómo
tú sabes que
cómo
yo la grabé? Mira, yo la grabé. No, le puse el nombre, la saqué.
Sí, claro.
Y al rato me cayeron, como decimos nosotros, me cayeron en callapa.
Tú estás loco.
Un poco de gente así como que, ajá, y tú no sabías que hay un tema de Franco Evita.
El tema se llama Alma Llanera.
Yo, claro que sí. No, claro que sí sabía, porque ese nombre no se me ocurrió a mí. Eso tenía que haber estado durmiendo en mi subconsciente.
Ajá.
¿Me entiendes?
Mira,
y es como que, oh, mira lo que se me está ocurriendo.
No, y qué descarado.
Wow, qué poeta soy, sí.
Mira, menos mal que agarras a Franco en una etapa de su vida donde está...
Sí, ya está más tranquilo.
Está muy estable.
Para que no me demanden ni nada por el
estilo. Porque en otro momento habría venido con sus propias... Con sus propios colmillos y te habría comido vivo.
Sí.
Es otro Franco ahora.
Sí. Bueno, prefiero que las cosas estén bien tranquilitas.
Bueno, vamos a escuchar entonces.
A ver...
Ladrones de tiempo, todos se han llevado, robando momentos que aún no han pasado. Lo enfrentas con miedo, como hace el soldado. Y avanza con paso acelerado, con los ojos cerrados, pendiente de que no lo vean llorar. norte del sur. Se esconde el paraíso, ahí estás tú. Y pronto te volveré a ver al norte del sur.
Maravilla. ¿Ese tema dónde está, Gigi?
En todos lados, en Spotify, Apple Music. ¿Como single? Sí. Uh-huh. Está dentro del álbum Comenzar de Cero. Pues sí, está...
O sea, ya todos los temas están subidos.
Están publicados.
Ya están publicados.
Sí, en abril hicimos el lanzamiento uh-huh. del disco. Uh-huh. Y bueno, este sábado oficialmente lo hacemos en vivo con un showcase, con una presentación a los medios.
¿Y la banda que te acompaña?
La banda es una super banda. Tengo unas personas que, bueno, son unos profesionales que tocan conmigo que son...
Sé que me ibas a decir, mira, qué gran oportunidad. ¿Todos son músicos de Franco?
Todos son los músicos de Franco. Ellos fueron los que me sugirieron el título del tema. Sí, porque están picados porque no le pagaron una fecha que tocar.
Bueno, tú sabes que Miguel, a quien conociste, que trabajó conmigo tantos años, Miguel Arias, sí. fue tecladista de Franco.
Sí, sí. Lo
por sé. Años. Año,
tremenda persona Miguel sí. también.
Hasta que Franco se dio cuenta de lo que estaba haciendo y lo sacó.
Una vez nosotros tocamos en un evento en el Hotel del Lago en Maracaibo, ajá. donde estabas tú con Erika y con Miguel y todo esto, se llamaba Creativamente Hablando.
¡Claro, claro!
Y nosotros cerramos con la banda que yo tenía antes, se llamaba Manta, nosotros cerramos ese evento. Y yo recuerdo que, ¿sabes? Le regalamos discos a todo el mundo ese día cuando todavía se imprimían los discos. Y yo recuerdo que Miguel le pidió a nuestro manager de momento, que le avisáramos en el momento que iban a tocar para él poder bajar a escucharnos.
Así es,
Miguel. Me dio mucho gusto que, ajá. ¿sabes? Que vino y bajó para ver el show y todo esto.
Qué
y,
chévere, ¿no?
Sí, muy bonito.
Un detalle. Mira, y ahora que estás en esta onda de hacer tu disco y subir a través de los medios digitales, ¿qué es lo más difícil? Porque ahora supongo yo que lo que toca es que la gente se entere que eso está ahí.
Sí, digamos que en Venezuela los medios para nosotros era algo mucho más fácil de hacer porque uh-huh. ya teníamos cierta experiencia, ¿no? O sea, aparte que es menos gente y es menos gente haciendo música y hay menos, ¿sabes? Para nosotros era más fácil el acceso. O sea, porque en Maracaibo, obviamente, por todas las emisoras de radio, me la pasaba yo tocando puertas en todas las emisoras y nos entrevistaban en todos lados. Uh-huh. En varias ocasiones estuvimos en Caracas haciendo gira de medios allá, entonces ya era como
Maracaibo,
más fácil.
Maracaibo, si le gustaba el señor Eduardo Aldrey,
por supuesto,
entonces eso
sí.
iba a ser un hit. Si el señor Eduardo Aldrey no le gustaba, olvídate de tu carrera.
Todavía las canciones de los alter egos suenan en rotación en Maracaibo.
Imagínate tú.
Sí, wow. Todavía me pasan videos mis panas 10 años después y están escuchando la canción en la radio. Pero sí, en Venezuela era mucho más simple para nosotros porque ya sabíamos cómo era la cuestión.
El tema de networking. Ajá.
Sí, bastante. Aquí mucho más difícil porque aquí yo llegué, ¿sabes? Como llegamos todos, como sin conocer a nadie. Y...
Pero más que Miami, yo creo que por ser el tema digital uh-huh. que abarca al mundo entero, o sea, la gran ironía de este asunto es que sí tienes en tus manos, porque hasta en tu teléfono celular está la posibilidad de expresarte como tú quieras, de llevar tu talento en la forma que tú desees. La ironía está en que, ok, pero ahora ve tú a saber cómo haces para que el mundo se entere que esté ahí.
Exacto.
Y tenga la oportunidad de probar si le gusta o no lo que estás haciendo.
Sí, sí, depende de lo que estás montando, ¿no? Porque muchas cosas sí se pueden hacer virales y puedes hacer, o sea... Hablemos claro, o sea, ahí está el tipo este, el que hace así. ¿Lo has visto el meme ese del tipo ese que está la gente haciendo algo complicado y él agarra y lo simplifica en dos pasos y el tipo hace así? Y bueno, y tiene videos con Dybala, con un poco de gente. Entonces se ha hecho súper famoso nada más por hacer como que
¿ves?
Esta expresión.
Eso
y uno pasa años
todo.
Estudiando y metido en el estudio y gastando dinero, bueno. Pero, ajá, it is what it is. O sea, sí. esto es lo que hay. Entonces, pues nada, si bien están las herramientas a la mano, depende de que de repente a alguien específico también le guste lo que estás haciendo.
Y espérate, y prenderle todas las velas al señor algoritmo.
Totalmente, al señor algoritmo, al señor influencer, al señor...
Sí.
Ahí está todo. Entonces, claro, yo creo que es la nueva manera como que de hacer distribución, de hacer networking uh-huh. y todo esto. Sí. Por ejemplo, hoy, gracias a Dios, tengo la oportunidad de estar contigo. Y pues tu programa tiene mucho alcance y pues me está viendo gente que quizás yo pues encerrado en YouTube en mi casa no me estarían viendo.
Así que las ventanas y los medios convencionales
digamos que se unen también con los medios modernos.
Sí, sí. Y no deja de ser networking por siempre.
Mira
Gigi, ya para despedir la, la dirección donde la gente te puede contactar, te puede encontrar.
Mi website es ggiborrelli.com, pero mi Instagram, que es donde quizás donde más interactúo y donde más tengo, digamos que movimiento, es @ggiborrellimusic. Y,
o sea, ¿ya no estás usando Vine?
No. El MySpace también lo acabo de cerrar.
Esta vez. Ah, yo no he cerrado el mío.
Sí. Bueno, me disculpo también porque estoy un poco madrugado con toda esta situación que está pasando ahorita.
Me contabas que vives cerca de...
Sí, estoy muy cerca de
esta tragedia,
pasó.
Edificio que
de verdad, muy lamentable. Bueno, yo vivo con mi esposa y mi hija ahí. Y bueno, mi hija tiene amiguitos que viven dentro de ese edificio.
Imagínate.
Y bueno, logramos contactar hoy a los familiares y al parecer están bien. Pero sí, hay un desastre que de verdad que es impresionante. O sea, verlo y verlo de cerca es...
¿A ustedes les despertó el sonido del derrumbe?
Ahí sí, es una bulla muy fuerte y de verdad que, bueno, es algo que no se puede explicar. Lo único que hay que hacer, pues, es, bueno, los que sean religiosos, que recen y oren por lo que está pasando. Y bueno, si hay alguna manera en que se pueda ayudar, le pido a los medios que avisen si hay alguna manera de entrar... ¿Sabes? Como voluntariado, como...
Esto es Surfside.
Sí, Surfside. Eso es toda una zona que es como toda pegadita, que es Surfside, Bal Harbour y Bay Harbor Islands. Entonces, esos tres condaditos chiquiticos, pues tienen una sola escuela principal. Entonces, claro, todos los que estamos en esa zona, prácticamente hay como
hacen
un
vecindario.
Sentido de comunidad, ¿me entiendes? O sea, y hay mucha... es algo que no se estila mucho aquí en Miami, pero ahí de verdad que se siente como una vibra más...
No familiar. Te creas, la gente del Doral somos muy, muy cercanos con los del downtown.
¿Sí?
Sí.
No creo. Yo viví como 3 años aquí en Doral. No.
Hacemos vida en común en la Palmetto Expressway.
Exacto. Ahí es la bomba.
Bueno, te doy un gran abrazo, Gigi. Y
muchas gracias
mucho
por
mucho éxito.
De
nos seguiremos bien.
Un gustazo volverte a ver.
Encantado. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Chatén.
11:07, continuamos con más de Arriba Miami. Nos vamos a España, específicamente a Sevilla, para conversar con el bloguero del mundo del fashion, entre otras cosas, Magnus Cabo. ¿Cómo estás, Magno?
Hola, ¿qué tal, Luis?
Mira, te tengo... Ahora estás absolutamente virado en la imagen, como el Titanic va girando, perfecto. Estamos listos. Ahora no... Ahora estás como pequeño. Ahora desapareciste. Ahora estás otra vez. Por el amor de Dios, podrías quedarte quieto. ¿Cómo estás, Magno?
Todo bien, Luis, todo bien. ¿Y tú?
Bien, bien, bien. Contento de conocerte. ¿Cómo están las cosas en Sevilla? ¿Qué hora tienen por allá?
Mira, aquí son las 5:15.
5:15 de la tarde. Oye, a ver, eres venezolano. ¿Te mudaste para España hace cuánto?
Hace 3 años.
¿Y qué hacías en Venezuela antes de vivir en España?
Mira, trabajaba por mi cuenta, estaba por allí haciendo malabares como cualquier venezolano. Ajá. Y me vine aquí a tratar de conseguir un futuro mejor.
Ok, ¿y cómo descubriste entonces esta vida? Y además tienes una cantidad de seguidores impresionante en redes sociales, como blogger, como conocedor del mundo de la moda, porque estoy viendo, me di una vuelta por tu cuenta. Y le estaba comentando a mi productora, oye, pero qué vida se da este sujeto. En la mañana, en no sé dónde. Además que tienes muy buenas fotografías. ¿Cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo hoy día?
Mira, a mí me encanta la fotografía de toda la vida. Yo estudié fotografía, pero la estudié como, tú sabes, autodidacta, haciendo cursos y cosas así. Y me vine aquí a España con mi camarita, tenía una camarita. Y me gustaba, obviamente, vestirme bien, intentaba vestirme bien. ¿Sabes lo difícil que es? O sea, tener ropa y ese tipo de cosas. Entonces, yo me vengo aquí a España y empiezo a crear contenido. Pero para mí, así como que, mira, tómame una foto aquí, porque las calles de Sevilla son muy bonitas. Entonces, tómame una foto aquí, otra allá. Y empecé a publicarla en mis redes sociales y empecé a poner los hashtags y todo eso. Y de repente empezó como una aceptación. Y yo dije, wow, pero aquí como que la cosa se, o sea, hay futuro aquí, hay madera, hay mucha aceptación por parte de la gente en que se mueve en ese nicho. Ajá. Y empecé a crear, fue muy fuerte. Yo tengo 2 años y pico creando contenido y de repente cuando llega en lo que es la cuarentena, comenzando la cuarentena, que al planeta entero lo encierran, ahí me dejan encerrado en mi casa sin poder salir, y yo digo, aquí es el momento donde la gente está en su casa consumiendo contenido, y ahí es donde va a estar Magno Escao creando el contenido. Y de verdad que comencé a crear contenido como un loco, a crear videos, que casi nadie estaba haciendo videos, y empezaron a hacerse los videos virales, y de repente comencé a subir que si 100 mil seguidores cada 3 días, porque los videos eran tan virales y eran tan nuevos, y empecé pum, y bueno, hoy en día ya cuento con los seguidores que has visto.
Ahora, espera un momento.
Pero porque, en principio fue súper complicado.
Estás adelantando la historia, pero a 500 millas por hora. Mira, a ver, cuando empiezas tú a publicar, cuando te das cuenta de que aquí como ahí, probablemente hay una vía para ti de profesional para desarrollarte. Dices que llegas con tu cámara, entonces empiezas, te gusta vestirte bien y te tomas fotografías en Sevilla, porque Sevilla efectivamente es un lugar precioso. Y te tomas una bonita fotografía, digamos, con un traje que te queda fantásticamente bien. Y me imagino que en la leyenda, en lo que pones, tiene que haber generado algún tipo de respuesta en la gente, y tú le respondiste a estas personas, y en función a eso fue creciendo todo, porque también hay un conocimiento tuyo del tema de la moda. O sea, tu aporte como bloguero, como blogger, va en dirección al estilo de vida, ¿a qué?
No, en principio era totalmente de moda, totalmente. Lo que es el conocimiento como tal de moda es el mismo que puedes tener tú. Ahora mismo sí que es verdad que ya yo me he nutrido porque me he interesado mucho más, pero en principio no tenía nada, simplemente era gusto propio y un estilo propio que yo lo llevaba y quería como expresarlo. Pero como te digo, en principio eran fotografías casi que de turismo. Ajá. Prácticamente, o sea, conociendo la ciudad.
Oye, pero espérate un momento, Magno, porque yo he hecho turismo también y yo no ando posando por las ciudades como posas tú.
Claro. Es que comencé a ver, yo tengo gente que sigo y digo, wow, mira esta foto, la combina.
Acabo de ver una la moda. Donde estás como tirado en una cama, así, medio desnudo, con el brazo aquí atrás. Yo digo, bueno, yo también me levanto en la mañana y no poso así, querido Magno. De hecho, luzco bastante patético cuando me levanto.
Sí, de hecho, yo trabajé en Venezuela como modelo. Ajá. Pero modelo más de vallas y cosas así, y era como que mucho más sencillo, porque obviamente ahí tú tienes un fotógrafo, tú tienes una producción, alguien te controla. Cuando tú llegas aquí a crear contenido, tú eres todo tú. Uh-huh. Entonces mi chica no sabía de fotografía, y entonces yo le tenía que dictar y decirle, mira, haz esto, haz aquello. Entonces se te complica cuando tú tienes que posar, tienes que dirigir la cámara, es complicado, pero ya poco a poco hemos ido aprendiendo y ya la cosa
se está haciendo el trabajo, claro. Mira, Magno, sí. ¿Cuánto tiempo tienes con la cuenta en Instagram?
Mira, en Instagram tengo como 2 años y medio, creo que en noviembre del 2019 comencé.
Y ese crecimiento a los 2 millones y tanto que acabo de ver que tienes, dices, se disparó, ¿sientes que se disparó a partir de la pandemia, del tiempo de cuarentena?
Sí, Luis. Mira, yo dormía 3 y 4 horas al día, porque es que yo veía, yo soy un competitivo, entre comillas, pero competitivo, una competencia buena, una competencia sana, que yo digo, si él puede, yo puedo, si él está allí, yo puedo llegar allí. Uh-huh. Entonces, yo los veía como que inalcanzables, yo los veía como que estaban muy relajados a la hora de crear contenido. Y yo dije, wow, la gente está en su casa consumiendo, yo qué sé, viendo películas, viendo contenido en el teléfono, y entonces aquí yo voy a meterme. Empecé a crearles contenido, pero así a lo loco. O sea, de que mi chica se me molestaba porque trabajaba tanto que no le prestaba atención a ella. Pero yo decía, pero es que es el momento de que el planeta está como que, ¿qué está pasando? Ajá. Yo no sabía qué estaba pasando, pero yo sí sabía qué era lo que podía pasar. Y dije, yo aquí me monto y creo contenido y me voy a hacer viral. Y empecé y dormía 3 horas al día. Y era estresante, te lo juro, estresante, pero no, de verdad la jugada me salió buenísima. No,
chico, yo veo la fotografía y me da un estrés. Mira.
No, pero dime.
Pero cuéntame, ¿en qué función va, hacia dónde va dirigido el negocio hoy día? Porque estás viviendo de esto que estás haciendo.
Sí, Hoy en día sí, sí puedo decir que, y tengo 6 meses haciéndolo. Uh-huh. O sea, 6 meses realmente viviendo de lo que hago. El negocio de esto es, las marcas te contratan para que tú hagas contenido para ellos. Uh-huh. Yo, por lo menos, yo antes de esto, yo trabajaba como encargado en una tienda. Uh-huh. Y llegó un momento que yo le dije a la tienda, mira, yo no puedo seguir trabajando aquí porque me va mejor trabajando como creador de contenido. Y la tienda me dijo no, o sea, porque es una marca española que es mediamente reconocida, o sea, tiene su famita. Me dijo, no, no te vayas, créanos contenido. Entonces, por allí ya hay un ingreso. Yo soy creador de contenido de esa marca exclusiva. Ah, yo tengo bueno. Otras marcas. Ajá. Otras marcas exactamente de, yo qué sé, yo he trabajado con Oral-B, LG, que de repente sacan un producto nuevo y obviamente ellos me lo hacen llegar y yo le hago la publicidad, la recomendación, como la experiencia sí. De trabajar, de probar su producto y también de ropa, de zapatos, de calzados, de lentes de sol, cualquier cantidad de productos. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de propuestas que me llegan a diario, que si de páginas de apuestas y cosas así, que yo obviamente ahí tengo claro. Como un filtro y nada que tenga que ver con moda y con estilo de vida y con cuidado, no lo hago. Entonces, pero sí, hay un mundo infinito. Muy bien. Debes saber bastante de eso que te
digo. Te voy a hacer una pregunta clave en estos días que estamos atravesando de Eurocopa. Si te llama la gente de Coca-Cola, ¿tú qué haces, Magno?
Wow, mira, me hiciste una pregunta de examen y... Mira, yo no sé, yo creo, te lo juro que es complicado.
¡No, no es sí. Complicado! ¡Firmas el contrato!
Pero ya va. Ajá. Es complicado porque si me monto en el tren de rechazarlo, perdería un contrato muy bueno.
¡Listo!
Pero bueno.
¡Claro! ¡Ese es Ronaldo que puede hacer esas loqueteras!
Yeah. De verdad que sí.
Son las 11:17, ya estamos de vuelta con Magnus Cabo allá en Sevilla, España. Sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatén.
11:20 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, conversando con el blogger Magnus Cabo desde la ciudad de Sevilla, España. Magno, a ver, te consulto, ¿qué es lo que termina hoy día que se haga viral en Instagram, por ejemplo? Material que tenga que ver con la moda.
Disculpa que te diga que se escucha muy bajito y estoy intentando
entender. No suelo repetir las preguntas, Magno. Te voy a preguntar otra cosa distinta. ¿Cuál es tu signo?
Se escucha mal, Luis.
Voy a una tercera pregunta. ¿Estás ilegal en España?
No.
Ah, esa sí la escuchaste, ¿verdad?
No, están subiendo el volumen.
Es que el operador que tengo está en juguetón. Mira, vamos a ver, te consulto. ¿Qué es lo que determina que un contenido en Instagram se haga viral en el mundo de la moda?
Mira, lo que yo he podido detectar, hablando sobre mi experiencia, es un contenido de valor, un contenido que explique, un contenido que resuelva problemas. Creo que allí está la clave y mucha creatividad, algo nuevo, algo que rompa todos los patrones que ya nos cansamos, ¿sabes? Que siempre la misma foto, la misma pose, la misma ropa. Tú sales con algo nuevo y automáticamente el algoritmo hace su trabajo.
¿Y la importancia del comentario que acompaña la fotografía?
También, claro que sí. Uh-huh. De hecho, yo lo combino muchísimo con... De hecho, a veces, muchas veces me pasa que el comentario se me hace hasta más difícil de crearlo que la misma foto. Ajá. Porque de repente a lo mejor quiero hacer un post de valor. De repente, por decirte algo, la importancia de tener una camisa azul en tu armario. Entonces, cuando tú vas a... Tú haces las fotos, ya las fotos están listas y cuando vas a armar el texto y decir por qué es importante, entonces quieres dar un mensaje contundente, un mensaje que atrape, un mensaje que ayude a la gente. Entonces allí tú puedes durarte tu horita escribiendo, redactando bien. Y aparte que yo hago un contenido en inglés y en español, porque en principio yo comencé a hacer contenido en inglés porque obviamente la moda masculina es como que más popular en el habla inglesa. Entonces, tengo que hacer lo que es la traducción en ambos idiomas.
Y en un mundo tan azotado por el tema político, las dificultades con el coronavirus, de pronto tocar el tema de la moda puede resultar para alguno una frivolidad.
Sí, sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando yo comencé a crear contenido en plena pandemia, habían dos o tres que se metían en mi perfil a decirme, pero ¿cómo tú puedes estar creando contenido de moda si se está pasando todo esto? Y obviamente es difícil, sí, es verdad. De hecho, yo tuve conversaciones con compañeros que hacían lo mismo que yo y me dijeron, brother, pero claro, ellos tenían mucho más experiencia que yo. Brother, es nuestro trabajo, no podemos mezclar esto, pero sí es verdad, van a llegar personas a criticarlo porque no combina, ¿sabes? No encaja ese contenido con la situación que estamos viviendo ahora mismo.
Claro, pero por otro lado, también es como un escape a poner, así sea por un rato, creo que es necesario, es terapéutico, la mente en otro lugar, ¿no? Es como negarnos también la oportunidad de visitar un museo y ver un cuadro. ¿Y cómo tú vas a estar viendo un cuadro en momentos que el mundo se está cayendo? Hermano, porque este cuadro me salva el alma de tener que estar consumido 24 horas pendiente de que haya otra guerra nuclear. ¿Se entiende?
Exacto. Sí, hay personas que lo entienden y otras personas que no.
Claro.
Entonces hay que saber lidiar. Son muy pocas las personas que no lo entienden. Muy pocas. O sea, de hecho, me habrán llegado en toda la parte fuerte de la cuarentena, me habrán llegado tres personas reclamándome eso.
Por el amor de Dios, tú eres un afortunado y bendecido. Dios te bendiga, muchacho.
Te lo juro.
Eso para mí es un minuto en mis redes sociales.
Sí, eso, el hate es muy fulminante.
Hay que saber vivir con eso y darle la importancia real que tiene, que es prácticamente ninguna. Oye, Magno, ¿con qué frecuencia estás subiendo material a tus cuentas y qué tienes en mente para el futuro?
Mira, frecuencia todos los días. Todos los días estoy creando contenido. Como te digo, me dedico solo a esto y tengo la cabeza solo para esto. Y es como que si yo no creo contenido hoy, es como que si no abriera la panadería, mi negocio de familia. Y entonces es como que todos los días estoy creando contenido. Y a futuro, mira, es complicado porque todo esto ha surgido tan rápido que no me ha dado chance, comenzó como un hobby, no fue algo que yo lo creé, que yo dije, bueno, yo voy a estudiar esto porque me voy a meter por aquí para llegar a cierto punto. Entonces todo ha sido como una avalancha tan rápida, tan próxima, que yo digo, wow, ¿a dónde voy? ¿A dónde me lleva esto?
¿Quieres ser presidente? No. ¿Quieres tener una aerolínea?
Bueno, claro, una aerolínea, obviamente. ¿Quién no quisiera tener una aerolínea?
No, bueno, yo, Luis, de verdad, yo creo que yo quiero ser papa. Mira, te mando un abrazo y felicidades por el éxito. Y dale un abrazo de mi parte, por favor, a la comunidad venezolana, donde quiera que te la tropieces en el camino, en Sevilla o en España.
Claro que sí, Luis, claro que sí. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocerte aquí en Sevilla, que viniste aquí al centro hace como tres años, el 29 de junio.
Imagínate, claro, me presenté en el teatro de, además de un periodista.
Calle Cuna.
De un periodista muy famoso allá.
Calle Cuna se llama, sí, yo estuve allí.
Ay, qué bueno, qué bueno. No me cuentes el show, por favor. Bueno, Magno, un gran abrazo y que todo siga bien en tu vida.
Igualmente, Luis, un placer.
Hasta pronto. Cuídate. Chao, chao. 11:27, chao. Se llama Magno Scavo, con B pequeña. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatén.
11:36, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. A ver, ¿cómo te presento? ¿Como productor? ¿Como especialista en mercadeo, marketing?
Sí, también, porque ese es mi fuerte, pero las historias también al final del día es lo que me apasiona, así como lo hago para traer siempre talentos para acá. Contar historias es en realidad como el fuerte, y por eso me uní en la parte de producción ejecutiva a esto que venimos
productor a hablar. Ejecutivo. Okay, productor así. Ejecutivo. Ok. Permítame dar la bienvenida al productor ejecutivo. Carlos Maíz. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, Luis. Qué chévere estar aquí hoy contigo y sobre todo con este motivo que nos trae hoy.
Fantástico, me parece el documental que están por proyectar el día domingo. ¿A qué hora?
A las 7:30 por EBTV va a estar transmitiéndose el documental. En teoría, esta es la única vez que se va a transmitir por un tiempo. Entonces, es súper importante que estén en sintonía porque ya luego cuando empiece a estar en festivales no debe estar público. Okay. Entonces, vamos a esperar un tiempo para poderlo hacer más.
Se llama activo. Lo que fuimos y me parece maravilloso porque necesitamos hoy día, digamos, conocer historias positivas que se hayan desprendido de esta situación tan compleja que ha sido la cuarentena y la pandemia por el tema del COVID-19. ¿Cómo hicieron la convocatoria y qué tipo de historias están contando en el documental?
Bueno, fíjate que todo surgió a través de las redes sociales buscando historias de reinvención, pero más queríamos historias que hubiesen impactado su entorno, ¿no? Porque la verdad tú puedes tener una historia que te reinventaste tú mismo desde tu casa, pero ¿cómo impactaste en realidad a tu entorno, a tu área, a personas que estaban capaz sufriendo en ese momento o pasándola muy difícil? Entonces hicimos una convocatoria digital en donde recibimos, la verdad, muchísimas historias de gente también de Latinoamérica, de gente de los Estados Unidos, pero nos quisimos enfocar en Miami porque es donde estamos viviendo y donde hacemos vida y posiblemente encontramos, la verdad, un punto en común que fue el poder tomar acción, ¿no? Yo creo que agradecemos que Miami fue una de las ciudades que poco se detuvo o por un tiempo menos, pero la realidad fue cruda de igual manera por los casos de COVID, por las muertes. Entonces, unir tres historias que no tenían nada que ver en cómo tomaron acción sobre lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo. Y es aquí donde reunimos a Flor, a Eric y a Alejandra, ambos con tres profesiones completamente diferentes. Y bueno, cuando me reí con...
Ya va, perdón. Ajá. Estoy sacando mal los números. Flor,
ajá. Alejandra, ajá. Y Eric.
Ambos, esos son los tres, ambos con profesiones diferentes.
Sí, completamente. Ambos. Completamente.
¿Ambos quiénes?
Ambos tres. Luis, yo sabía que de aquí yo no me iba a ir liso, vale. No puede ser.
Pero
nada.
No es culpa mía. Yo no hice
te
nada.
Te la puse bombita.
Yo no estoy manejando el pronter.
Entonces, ambos tres,
pero
Luis.
Pero para que veas que estoy prestando atención. Porque me interesa lo que estás diciendo.
Los tres nos contaron la historia, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos unir estas tres profesiones o estas tres labores que estaban haciendo en ese momento? Flor siendo médico, Alejandra siendo psicóloga y Eric siendo empresario, ¿no? Al final del día, ¿cómo unes en una historia que al final del día tiene que tener un hilo conductor? Entonces, bueno, ahí fue cuando me senté con Sebastián Marcano, que es el director, y con Rey Rodríguez, que me acompañó en la producción, y de verdad el trabajo entre los tres fue de bastante brainstorming para llegar a esos tres puntos en común.
Por favor, entre ambos tres.
Entre ambos tres, déjame corregir. Entre ambos tres, de tres entre Luis, ambos tres aquí ustedes que me acompañan hoy aquí.
Qué gran regalo me has hecho para una promoción.
Bueno, y la verdad, encontrar esos puntos en común fue lo que nos permitió hacer estos testimonios y llevarlos a lo que fuimos, voces de éxito en medio de la incertidumbre, una incertidumbre que al final del día vivimos todos cuando fue ese confinamiento extremo. Ajá. Y yo creo que ese fue el punto de quiebre a partir del cual comienza el documental. ¿Cómo se sintieron cada uno de ellos en ese momento donde estaban encerrados en sus casas? Flor, por ejemplo, metida en el hospital, viendo cómo el pasillo capaz donde pasaban los muertos siempre de un hospital, ese pasillo cada vez estuvo más cerrado, pero más concurrido por el tema de los cuidados del COVID, pero que cada vez veía salir más cosas de ahí. Eric siendo empresario, viendo cómo su facturación se detuvo en cero y de repente no tuvo ningún tipo de pedidos en su empresa, que además acababa de endeudarse comprando máquinas, alquilando, y tú sabes lo que representa eso aquí en Miami. Ajá. Y Alejandra, quien dejó su trabajo porque la verdad empezaron a cerrar los negocios, entonces tuvo que tomar acción sobre proyectos que tenía retrasados. Alejandra además tiene una discapacidad que la hizo querer impactar a gente con discapacidad, y es que ella le falta un ojo de un accidente que tuvo de pequeña, y eso es lo que se cuenta en la historia, ¿no? Cómo desde lo que fueron en algún momento, ahora lograron impactar de manera positiva.
¿Cuál fue el factor determinante para que se produjera ese clic? Y en lugar de echarse a morir, ¿no? O deprimirse, tomaran acción, como tú mismo estás diciendo.
Bueno, yo creo que el punto en común, y lo van a ver cuando lo puedan visualizar este domingo en EBTV a las 7:30, es el que dejaron al lado un miedo. Ellos decidieron, bueno, ¿cómo puedo impactar de manera positiva y a través de lo que también a mí me apasiona? Porque en el caso de Flor, ella es médico, pero decidió impactar a través del arte. Entonces, en ese momento donde tú dices, bueno, estoy aquí en mi casa, la gente está sufriendo, ¿cómo puedo apoyar? Y cuando tú decides apoyar y dejar el miedo a un lado, es cuando comienzas a tomar acción porque es la única opción que tienes. Eric nos contaba en el documental, Luis, nos decía, imagínate yo con mi familia, mi esposa me llegó a plantear hasta devolvernos a Venezuela porque la facturación estaba en cero y estábamos súper endeudados. Entonces, para mí no había otra opción que echarla completa y dejar el miedo a un lado. Y él dice que él se pone como una capa de superhéroe cuando tuvo que salir a tocar puerta a puerta para poder recuperar esa facturación que estaba en cero y pasó de cero a tener 100 y 300 productos pedidos al día. Entonces, esas historias te impactan porque tú dices, bueno, ¿de qué parte formaste tú de la historia, ¿no? De quienes tomaron acción o de quienes se quedaron en el miedo, y creo que eso es lo que impacta de cada uno de ellos.
Muy bien, son las 11:42, estoy conversando con Carlos Maíz, el documental se llama Lo que fuimos y se va a transmitir este fin de semana, el día domingo, en la pantalla de EVTV. ¿A qué hora?
A las 7:30 de la noche.
7:30 de la noche, ya estamos de vuelta. 11:44 y continuamos. Carlos Maíz, el documental se llama Lo que fuimos. Oye, Carlos, a ver, entonces me decías, me estabas contando que lo van a transmitir única vez este domingo para luego presentarlo en festivales.
Sí, completamente.
Ahora, cuando hicieron la convocatoria para recibir las historias de la gente, para que la gente propusiera, mira, yo tengo esta historia que contar, tiene que haber quedado mucho material por fuera.
Justo eso lo estábamos hablando ayer cuando estábamos terminando de hacer los detalles finales de la edición y decíamos que la verdad esto se puede convertir en un seriado, porque todos tenemos una historia que contar y todos hemos tomado acción. En este caso fueron, como te comenté, un empresario, un médico y una psicóloga, pero ¿cuántas personas no hay que tomaron acción? Yo te apuesto que hasta tú mismo, Luis, pensaste encerrado en tu casa, bueno, ¿qué pudiera hacer yo si vuelve a pasar una situación como esta? Uh-huh. Entonces creo que plantearnos estas historias de lo que fuimos, en la capacidad de adaptabilidad que ahora tenemos los seres humanos que vivimos en esta era, creo que es la clave para buscar otras historias. Escuchamos historias de gente de Chile, que donde el tema laboral fue mucho más grave y perdieron de verdad el trabajo y tuvieron que decir, bueno, ¿ahora dónde me voy? ¿Qué hago? Mucha gente, nos dimos cuenta también que tenía proyectos engavetados y que estaba como en automático, en la rutina, y que más bien la cuarentena y el confinamiento les permitió decir, ¿sabes qué? Ahora que el tiempo me sobra desde mi casa, es cuando le voy a dedicar tiempo a mis proyectos, y decidieron no volver a sus trabajos anteriores que les habían dado break. Y es donde tú dices, ¿hace falta a veces esperar o era esta situación de confinamiento necesaria para ti como persona? Entonces Ajá. Creo que ahí es donde encontramos nosotros el valor de poder continuar contando esas historias.
Yo creo que también la reacción de la gente ante la dificultad habla mucho de la preparación anterior que consciente o inconscientemente tiene cada ser humano. O sea, porque esto no es una cosa que te parece así de repente, mira, vale, mi empresa se fue a vender cero y yo me senté frente a la computadora y ahora vendo 600 mil por la computadora. No, yo me imagino que lo que hay ahí es una capacidad de insistir, de imponerse, de sobreponerse a la dificultad que probablemente venga de la educación familiar, que venga, a lo mejor lo aprendiste trabajando para una empresa donde los valores, ¿sabes?, profesionales también suponían superar adversidades.
Luis, y de los mismos tropiezos. De los mismos errores que cometieron antes, en el caso de Eric, que es el empresario testimonio del documental, él nos cuenta que pasó anteriormente a tener su propia empresa, pasó por otras empresas, quebró un negocio cuando invirtió por primera vez acá que tenía que ver con el área de restaurante, y una de las preguntas que yo le hacía cuando lo entrevistaba era, ¿cómo después de tanto golpe, por no decirlo a lo coloquial, tú te atreves otra vez a decir y no te echas a morir cuando todo estaba cerrado? Y su negocio depende de que otros negocios le compren. Y todo estaba cerrado, Luis, en marzo de hace un año. Entonces, él me dice, bueno, pero es que cuando no te queda otra opción, tú tienes que ponerte esa capa de superhéroe. Cuando tu chamo te dice, cuando tu hijo te dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y tu esposa está en la misma condición, tú sales para la calle a buscar las opciones. Y entonces creo que ahí está la diferencia de lo que tú dices, de esa experiencia que venimos, que capaz no es que somos expertos en reinvención, pero te toca y tomas la acción para poder impactar.
Es como estar cerca del umbral del dolor. O sea, probablemente no reaccionas hasta que no tienes más remedio, pero efectivamente ahí es que tomas la decisión. ¿Hay algún tipo de material promocional que tengas en redes sociales donde la gente pueda ver un adelanto?
Mira, el viernes vamos a estar sacando un tráiler que va a ser bien corto, pero que le va a dar a la gente igual parte de esos tres testimonios. Eso van a estar en las cuentas de los tres, de las tres productoras, de Bohemian Pictures, de Latin Flix y de Impulse Strategy. Y también van a estar a través de las cuentas del director, que es Sebastián Olivier, y de Rey Rodríguez, que también trabajó toda la parte de producción. Ahí van a poder encontrar ese tráiler y lo van a poder ver en EBTV rodando durante todo el fin de semana.
Muy bien, muchas gracias por venir.
Gracias a todos. Espero encontrarme con ambos tres de ustedes otra vez.
Ambos tres estaremos siempre presentes, al menos durante el día de hoy. Bueno, a las personas que están escuchando y tienen estiman que se puedan encontrar a Carlos Maíz en su camino, oye, trátenos con cariño hoy, ¿sí? No, no le vayan a hacer mucho bullying. Y me refiero a ustedes, ambos tres que están escuchando. Ya será hasta mañana.
Nos vamos.
If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key. And that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.